La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la luz. Abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos. Tiene 31 años y lleva 15 años de malos tratos, un largo y doloroso tiempo en el que han nacido sus dos hijos. Fueron muchas, incalculables las humillaciones, tanto en público como en privado, y las palizas que le han dado. Ella siempre tenía que callar y agachar la mirada, porque si levantaba los ojos, si le decía lo más mínimo, le daba más fuerte. Incluso estando embarazada, le pegaba y le daba patadas en el vientre, y ella pensaba, ¿pero cómo yo voy a traer otro hijo al mundo? Sus hijos veían cómo su padre se portaba con ella. Además, ellos también sufrieron malos tratos por parte de él. A continuación vamos a leer el testimonio personal que nos ha enviado Sus. Son casi las 2 de la madrugada y no puedo dormir, dándole vueltas a la cabeza, haciéndome preguntas que aún no tienen respuesta, como ¿por qué la vida quiso ponernos a los dos en el mismo camino? Me enteré de que había una asociación, Archi, bendito nombre, me di enseguida cuenta de que ahí existía cariño, cariño que yo necesitaba. Me incorporé a las terapias de lunes y viernes, y hoy he aprendido a ser otra persona, más feliz, más comprensiva conmigo misma. Me tratan con dulzura y ternura, cosa que me ha cautivado y ayudado a recuperar mis sentimientos. Nunca me olvidaré de ese primer día de terapia como me recibieron. Esta asociación se ha convertido en una parte muy importante de mi vida y la de los míos. Les pido a todos mis compañeros que no dejen las terapias, que es muy importante para la recuperación. Ahí están algunas de las respuestas a mis preguntas. Archi tiene la llave de mi corazón. Muchas gracias, os quiero a todos. Todo el escrito al que hemos hecho referencia anteriormente lo hemos recibido en el correo electrónico de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Carrer Volta comunica a través de su página web que la policía les entregó el pasado 29 de junio una orden de cierre de su local, disponiendo de 10 días para presentar alegaciones. La mencionada orden hace referencia a que en el interior de este establecimiento se escucha música, se bebe y existen equipos de sonido. La organización considera que el Ayuntamiento de Valencia pretende con este nuevo intento de cierre censurar la libertad de expresión. La Luna Salida Tiempo Radio se solidariza con Carrer Volta y rechaza este nuevo intento de cierre de su sede. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Vamos a informarte a continuación de lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Al calor de la lumbre es el espacio que dedicamos a conocer o recuperar la cultura de tradición oral, que tiene como presentadora a la juglaresa y filóloga Amparo Rico. Esta tarde vamos a escuchar el cuento El traje del emperador, del danés Hans Christian Andersen. Se pueden encontrar variantes de esta fábula en numerosos lugares del mundo. La versión de Andersen para este cuento está basada en una historia española recopilada por don Juan Manuel, en El Conde Lucanor. El constitucionalismo español del siglo XIX se caracteriza por vincular la promulgación de una nueva constitución cada vez que se producía un cambio de gobierno. En buena parte del siglo XIX, en la sociedad española se originaban cambiantes gobiernos, partidos, ideologías que tenían como consecuencia un ambiente convulso. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, la historiadora Ofelia Vila nos hablará de El constitucionalismo español del siglo XIX, segunda parte. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrer Volta y que hoy estará presentado por Josep Martínez. Adelín Martínez y Dolors Jimeno nos comunicarán las actividades que tiene previsto desarrollar esta organización para la próxima quincena. Luisa Sifre entrevistará a Santi Almiñana y Virginia Roldán, miembros de la Asamblea Ciutat Bella y Botanic 15 de mayo. Finalmente, Adelín Martínez nos comentará la composición elegida para Músicas de un País Clandestino. Si la quincena pasada la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas expuso en nuestro programa la realidad actual de las dificultades económicas por las que atraviesa a causa principalmente del recorte de fondos destinados por el Ayuntamiento de Valencia a la protección animal, esta tarde en el espacio Con dos patas que presentará Carmen Navarré, voluntaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, podremos constatar cómo el futuro de la protección animal está en los niños y niñas. Tendremos como invitados a César Bona, tutor del grupo Cuarto Cico, y a un niño perteneciente a esta organización aragonesa. Si el movimiento 15 de mayo prosigue su singladura de protesta y reivindicación por una sociedad más justa y democrática, La Luna Salida Tiempo Radio y su sección Mayores Asuntos nos vamos a detener esta tarde en conocer y analizar las propuestas de la Comisión de Jubilados y Pensionistas de Acampada Valencia, Movimiento 15 de mayo. Participarán Eleazar Galera y Luz Castelló, miembros de la mencionada comisión, Filiberto Alcón y Araceli Quílez, jubilados, Patricia Oxenius, abogada, y Prometeo Mercader, sindicalista. Este contenido y espacios es lo que te ofrecemos el 1 de julio de 2011. La Luna Sale a Tiempo Radio te invita a imaginar y aprender en el espacio El Calor de la Lumbre, que presenta la filóloga y juglaresa Amparo Rico. Esta tarde haremos referencia a un cuento de hadas danés, que no es tradicional, publicado en 1837 y que tiene un mensaje de advertencia. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Enrique. Pues sí, efectivamente. Hoy traemos un cuento muy conocido, escrito por Hans Christian Andersen. Se titula El traje nuevo del emperador. No es un cuento tradicional, como bien dices, como los otros que hemos ido trayendo, pero se ha popularizado tanto que ya existen versiones, y seguramente los oyentes se den cuenta cuando escuchen el cuento que habrá fragmentos que ellos no contaban y dirán: uy, esto yo no lo sabía, o esto yo no lo contaba así, uy, o aquí falta este trozo que a mí me contaban. Esto es las versiones. Andersen era un autor de cuentos, él escribía cuentos, no los recopilaba, y de hecho los cuentos de Andersen están impregnados por la personalidad de Andersen. Era un poco depresivo y sus cuentos suelen ser muy tristes o muy irónicos o muy metiéndose con la autoridad. A pesar de esto, se popularizaron los cuentos como cuentos infantiles, se dulcificaron algunos de ellos, otros no triunfaron en el público infantil, y hoy, de hecho, el día de la literatura infantil es el día en que se conmemora la muerte del autor. Hubo una vez un país muy rico que estaba gobernado por un poderoso emperador. El emperador tenía fama de ser justo, pero poseía un defecto. Era muy presumido y padecía de una desmedida afición por los vestidos. Era tanta su vanidad que en un mismo día cambiaba varias veces sus vestiduras, preocupado siempre en el mínimo detalle. Esta vanidosa afición le robaba mucho tiempo y distraía su función de gobernante. Pero sucedió algo que le curó para siempre de su manía. Iba a realizarse una fiesta muy importante para el imperio y el emperador deseaba ponerse un traje que deslumbrara a cuantos concurrieran a la ceremonia. Llamó a los más afamados sastres para elegir la tela y el modelo, pero todo lo que le mostraron no lograba satisfacer plenamente su vanidad. «¿Será posible?», exclamaba el emperador, ¿que no podáis ofrecerme lo que yo verdaderamente necesito? Es preciso que yo deslumbre a los asistentes. Un cortesano se le acercó tímidamente y le pidió permiso para dar su opinión. Señor, dijo el hombre, ayer estaba yo en el puerto y oí decir que habían llegado dos extraordinarios tejedores. Quizá estos puedan lograr confeccionar lo que vuestra majestad necesita. El emperador de inmediato dio orden para que le trajesen aquellos dos hombres. En realidad, Los dos tejedores no eran sino unos sinvergüenzas que, al saber la extraña manía del emperador, deseaban sacar provecho de ella. Y en presencia del monarca se deshicieron en reverencias. «Vuestra fama», empezó a decirles el emperador, «ha llegado hasta mi palacio. Pronto celebraremos una fiesta importante. ¿Qué telas podéis ofrecerme para hacer el traje que debo llegar?» «Ah, señor», contestó uno de los pillos, «la tela con que ha de hacerse el traje que debe llevar vuestra majestad no ha sido creada aún. Nadie la ha visto todavía ni debe verla hasta que no sea absolutamente vuestra. Esa tela, que debe ser hecha especialmente para vos, y para hacerla emplearemos un procedimiento secreto. Jamás nadie se ha vestido con ella, y solamente para vos se hará por primera y única vez. Con esa tela le haremos un traje que será la admiración de todo el mundo». El emperador se llenó de orgullo y satisfacción al oír estas palabras que le dijo el falso sastre. «Pues bien, solo falta ahora que me digáis en qué consiste lo raro de esa tela y qué necesitáis para tejerla». «Señor, la tela es en sí maravillosa. Debe hacerse con hilos de oro y plata, pero lo raro de la tela es que será invisible para todos aquellos que ocupen cargos que no le corresponden o que son rematadamente tontos». El emperador pensó que no solamente llevaría el más sensacional de los trajes, sino que podría, además, saber quiénes de sus ministros y consejeros ocupaban cargos que no merecían o que eran verdaderamente tontos. Dio orden para que de inmediato los dos farsantes se instalaran en palacio. Quería tenerlos cerca para informarse del progreso del tejido. Pasó el tiempo y los dos tejedores, instalados en un ala de palacio donde nadie entraba, pedían continuamente que les proveyeran de hilos de oro y plata. Armaron allí el telar y simulaban tejer durante todo el día. Por supuesto, los hilos los guardaban cuidadosamente y nada había en el telar. Pero ellos hacían todos los movimientos del que teje y de vez en cuando se interrumpían para contemplar la obra exclamando en voz alta: «¡Estupendo! ¡Maravilloso!». Los curiosos que oían estas exclamaciones las comentaban e informaban al emperador. Este se moría por ver la tela, pero debía esperar a que el trabajo estuviera adelantado. Un día, presa de impaciencia, encargó a su primer ministro que fuera a ver la tela. El buen hombre se dirigió a la habitación donde tejían los pillos y, por más que miraba y remiraba, no veía la famosa tela. Entonces le invadió un miedo terrible. ¿Sería tonto de remate? ¿Estaría ocupando un puesto que no merecía? Alguna de estas dos cosas debía ser, porque de otra manera vería la tela. Y convencido de que algo de eso sucedía, fingió asombrarse ante la hermosura del género. «¡Estupendo!», exclamó. «Esto es realmente digno del emperador. Corro a informarle de que estáis tejiendo una tela soberbia». Y luego, con fingido entusiasmo, informó al emperador de que la tela que aquellos artífices estaban tejiendo era verdaderamente maravillosa. Esta noticia aumentó la curiosidad del monarca, que, día tras día, enviaba un nuevo emisario para que le diera cuenta del avance del trabajo. Todos volvían con la misma admiración y, poniendo los ojos en blanco, decían las mismas frases de elogio, aunque les dominaba el miedo de confesar que nada veía. Por fin, los tejedores anunciaron que el tejido estaba concluido y que deseaban tomar medidas a su majestad para la confección del traje. El emperador se hizo tomar medidas, lleno de orgullo al poder deslumbrar a sus invitados con un traje jamás visto. Llegó el momento en que los pillos anunciaron que el traje estaba listo y, haciendo como que lo sacaban de un cofre, simularon que lo exhibían a los ojos del monarca. No hubo uno solo de los cortesanos que no lanzara estas exclamaciones: «¡Bellísimo! ¡Hermoso! ¡Inigualable!». El emperador no sabía qué cara poner, porque en verdad él no veía absolutamente nada. Pero luego comprendió que tenía que fingir, o de lo contrario todos creerían que era tonto o que no merecía ser monarca. «¡Magnífico!», murmuró con voz ahogada. Y no tuvo más remedio que dejarse desnudar, quedándose en calzoncillos. Los falsos sastres hicieron como que vestían a su majestad y, cuando dieron por terminada su tarea, le invitaron a que se mirase en el espejo. Y por más que se miraba y remiraba, no lograba ver el traje, pero sí su cuerpo desnudo y los calzoncillos con pintas rojas. Luego los pillos se inclinaron y le dieron paso, y así salió el emperador por entre la doble fila de cortesanos hasta llegar a su carruaje descubierto, desde donde se exhibía ante su pueblo. Arrancó el coche y pronto las exclamaciones que antes se habían oído en palacio empezaron a escucharse por todo el trayecto. ¡Qué traje tan soberbio! Jamás se ha visto una tela igual. ¡Nuestro emperador está elegantísimo! Es que nadie quería confesar que no veía la tela por no quedar como un tonto o como un incapaz. El monarca estaba empezando a creer que solo él no veía el traje, cuando ocurrió algo singular. Había entre la multitud una mujer del pueblo que al pasar el emperador levantó a su niño en brazos para que lo viera mejor. Y el pequeño, que no sabía nada de las virtudes de la tela, gritó: ¡El emperador está desnudo! Todos se rieron, no obstante el respeto que sentían por su monarca. En efecto, aquel niño decía la verdad. El monarca enrojeció de cólera y de vergüenza, se suspendió el desfile y el enfurecido soberano dio orden de arrestar a los dos pillos. Pero estos ya habían huido llevándose el oro y la plata que les había entregado el vanidoso emperador. Desde entonces, el monarca se curó de su manía y nunca más volvió a dar tanta importancia a sus atuendos. Como decíamos, este no es un cuento tradicional, puesto que tiene un autor conocido. Y los cuentos tradicionales son los que se transmiten oralmente, de generación en generación, y están sometidos a lo que llamamos proceso de tradicionalización, que no es otra cosa que, brevemente, la aparición de versiones y variantes. Esto ocurre porque cada persona que lo cuenta se siente coautor y hace suyo el cuento añadiendo o quitando cosas, casi siempre de forma inconsciente, sin darse cuenta de que está variando el cuento que recibió. Luego, de cuando en cuando surgen recopiladores que recogen y publican en colecciones estos cuentos que se encuentran en boca de las gentes. Es lo que hicieron los hermanos Grimm, Perrault, Rodríguez Almodóvar, Enric Valor y un sinfín de estudiosos y recopiladores modernos, entre los que se encuentra aquí, en la Comunidad Valenciana, el profesor de la Universidad de Valencia, Rafael Beltrán, que tiene una brillante colección de cuentos populares valencianos. Como decíamos, El traje nuevo del emperador es un cuento escrito por Andersen, pero tremendamente popularizado, y por tanto en vías de tradicionalización. Al no ser un cuento tradicional, no encontramos el motivo del viaje que estructura la mayoría de los cuentos tradicionales y del que tanto hemos hablado. Recordemos a los oyentes que el héroe normalmente emprende un viaje del que regresa más sabio e integrado en el grupo social. Aquí no. En este cuento no hay héroe. Fiel a su estilo, Andersen nos plantea un cuento con enseñanza casi explícita y cargado de realidad, o al menos de la realidad pasada por el tamiz del punto de vista de Andersen. En este cuento el autor nos presenta al rey, que casi es un villano, puesto que, aunque se le reconoce como justo, no realiza sus funciones y se dedica simplemente a mirar qué tal visten. Y además a dos antihéroes, que son los charlatanes, que serán los encargados de dejar en ridículo a la autoridad, el emperador y sus ministros, poniendo en evidencia su falsedad, su falta de principios y, por qué no decirlo, su estupidez. Tiene que ser un niño, por aquello de que los niños y los locos dicen la verdad, quien deshace el entuerto y pone a cada uno en su sitio. Hemos escogido este cuento porque nos parece muy apropiado en los tiempos que corren, cuando la clase política se ha alejado tanto de los intereses del pueblo a quien representa, que está provocando reacciones en cadena, como no, dado el mundo en que vivimos, en cadena globalizada. Y algunos, como aquel niño del cuento, han empezado a gritar: «El emperador está desnudo». Y muchos otros, sin miedo a ser considerados estúpidos, recordemos que quien nada tiene que perder, se han sumado a estas voces, de manera que cada vez hay más gente que manifiesta su descontento sin miedo y en voz alta. A ver si hay suerte, y los emperadores enrojecen de vergüenza y se curan de su enfermedad. Buenas tardes.
caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos escribes, no te escribes. Si vos esqueces, no te esqueces. Hasta el día que voy a volver.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Introducimos en este momento en la sección La historia con ojos de mujer para hablar sobre el constitucionalismo español. En el siglo XIX las constituciones españolas se han caracterizado por una extraordinaria convulsión producida por los vaivenes políticos que había por aquel entonces en España. La Constitución de Cádiz, que fue la primera que se estableció en España, 1812, fue abolida por el rey absolutista Fernando VII porque recortaba sus derechos monárquicos. Con la sublevación de Riego se dio la oportunidad de que esta Constitución de 1812 entrara en vigencia en el trienio 1820-1823. La Constitución de 1837 estuvo vigente en la mayor parte de la regencia de María Cristina, que fue la esposa de Fernando VII. El siglo XIX se caracterizó porque no hubo impulsos para la emancipación de la mujer y la miseria estaba presente en buena parte de la sociedad española. A continuación, Ofelia Vila nos va a hablar sobre el constitucionalismo español del siglo XIX.
Buenas tardes a todos y a todas, de nuevo con ustedes en el programa de la historia con ojos de mujer. Vamos a seguir el hilo conductor del anterior programa, en el que analizábamos los vaivenes de la historia de España del siglo XIX a través de las diversas constituciones que a lo largo de este siglo van apareciendo. Veíamos las consecuencias positivas de la implantación del denominado régimen liberal, instaurado por la Constitución de Cádiz de 1812. En tanto en cuanto supone este régimen liberal el desmantelamiento del denominado antiguo régimen y el reconocimiento, eso sí, aunque restringido, de la categoría de ciudadanos a los hombres de la época. Sin embargo, la monarquía no iba a aceptar de buen grado el recorte de sus derechos que promulgaba la mencionada Constitución, y Fernando VII, apoyado en sus partidarios, los absolutistas, que no eran partidarios del establecimiento de un nuevo orden social que supusiera cualquier merma de sus derechos, anula la Constitución de Cádiz y restablece el régimen absolutista. Este nuevo periodo supone una época de terrible represión para los partidarios del régimen liberal. Muchos de ellos se vieron obligados a exiliarse. Y como siempre pasa en épocas duras, las mujeres sufrieron esta dureza de una manera callada, sin que la historia recoja los testimonios de aquellas mujeres que también fueron perseguidas y que muchas de ellas se vieron abocadas a resistir en la miseria ante la muerte o huida de sus padres o maridos y la falta de medios económicos para sacar adelante a una familia porque la sociedad no les ofrecía las mismas oportunidades que a los varones. Pero el germen del liberalismo estaba echado, y después de la conocida sublevación de Riego de 1820 al 23, hubo un periodo de 3 años de vigencia de la Constitución de Cádiz, con progresos que podían ser mermados en ocasiones, pero que ya fueron irreversibles para la instauración de una sociedad liberal. Durante este periodo se utilizó como fórmula de gobierno una cogestión monárquica parlamentaria, y allí, en el Parlamento, eran frecuentes las discusiones entre los partidarios de una mayor intervención del monarca en los asuntos del Estado y otro sector que propugnaba la participación de la monarquía únicamente en funciones ejecutivas. Esto dará como consecuencia la división en la clase política de la época de 2 sectores ideológicos, cuyo protagonismo quedará plasmado en esos vaivenes constitucionales del siglo XIX español. Serían los denominados moderados o conservadores y los llamados exaltados o liberales. Y en este contexto histórico, ¿qué papel desarrollan las mujeres de la época? Muchas de ellas configuraban ya la clase trabajadora, en unas condiciones de explotación muy superiores a las de sus compañeros, solo por el hecho de ser mujeres, aunque realizaban el mismo trabajo que los hombres. Y aunque escasos testimonios quedan al respecto, algunos hablan de la explotación de estas mujeres, pero todavía ninguno les da la categoría de ciudadanas, ni se plantean la posibilidad de conceder el derecho al voto a las mujeres. Los testimonios de la época no aluden de una manera generalizada a la emancipación de las mujeres como ciudadanas. Incluso los más progresistas solo hablan de la lucha contra la pura explotación económica, pero no de esa explotación de género que las mujeres todavía sufrimos solo por el hecho de serlo. Ya hemos dicho que en el año 1823 se instaura de nuevo el absolutismo monárquico de Fernando VII y con él se cierra la puerta a cualquier intento de mejora de las condiciones de la mayoría de los españoles y españolas. Pero un problema sucesorio y un distinto posicionamiento de los partidarios del rey respecto a la ley sálica, recuerdo, una ley que no permitía gobernar a las mujeres, hace que muchos de sus seguidores abandonen su causa y que a su muerte su esposa y regente María Cristina promulgue una amplia amnistía que va a permitir el regreso a España de los liberales que tuvieron que estar largos años en el exilio a cambio de apoyar la causa de su hija, la futura Isabel II. Hecho este que, como bien saben los oyentes, provocaría la división de los absolutistas y el estallido de la Primera Guerra Carlista. Como decía al principio, y por seguir el hilo conductor de las constituciones, el periodo de la regente María Cristina fue una época convulsiva, producto de esa lucha por establecer las bases constitucionales de una mayor cota de libertades frente a los partidarios del inmovilismo social. Vamos a fijarnos en una nueva constitución liberal, progresista, que estaría vigente durante la mayor parte del periodo de la regencia. Me refiero a la Constitución de 1837, que en realidad supone una reforma de la de Cádiz, pero ya se va afianzando muy lentamente lo que conocemos con el nombre de régimen constitucional, a pesar de que todavía tendremos que asistir a una serie de cambios políticos a lo largo del siglo. Se va a llevar adelante el primer intento desamortizador de la historia de España. Se va a emprender un proceso de reforma de la estructura de la propiedad agraria, cuyo objetivo era modificar las formas de propiedad y de explotación de la tierra. Estas medidas no eran nuevas, venían apuntadas en los análisis que algunos ilustrados del siglo XVIII, como Jovellanos, hacían de la estructura del campo español, y ya ellos apuntaban a la necesidad de reformas que hicieran el agro español más rentable y competitivo, y sobre todo que se superaran las trabas de la propiedad feudal que anquilosaba la tierra. No podemos olvidar que a principios del siglo España era un país eminentemente agrario, que la población activa agraria era superior al 80%, y también que las condiciones del campesinado español eran míseras. Una serie de leyes del gobierno liberal van a modificar la estructura agraria y a dar plena libertad sobre la tierra y sobre sus frutos a los nuevos propietarios. Pero sin embargo, este hecho, aunque importante, no solucionó las condiciones de vida de los campesinos y campesinas que no tenían posibilidades económicas de comprar estas propiedades que el Estado sacaba a pública subasta. Como la mayor parte de las veces, las clases económicamente más débiles se ven abocadas a continuar en la miseria.
El agua es no solo un recurso natural que utilizamos económicamente, es también un bien público, es un patrimonio que conforma nuestro paisaje y es el soporte de la vida que hay en él. Aprovechar racionalmente este recurso natural limitado, que es el agua, es uno de los principios básicos de la nueva cultura del agua.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar. Radio Clara.
Radio Clara y la Luna Salía a Tiempo Radio da la bienvenida al Déu de Santa Teresa, el espacio radiofónico que produce Carre Volta, que esta tarde será presentado por Josep Martínez. Buenas tardes, Josep.
Buenas noches, Enrique.
Con tantas noticias negativas que nos rodean habitualmente, iniciamos al Déu de Santa Teresa con dos informaciones que nos alegran.
Hoy estem de enhorabona. En primer lloc, el colectivo Vidi Montjord va editar per segona vegada un CD de suport a Carre Volta, en concret, en este cas, amb temes dels últims guanyadors dels Premis Ovidi, que justament es lliuraren ahir. Ja podeu adquirir la butleta, el disc encara no existís físicament i d'ací un mes canviar-la pel CD. Tot això per només 10 euros. La segona bona notícia és que Car Revolta està guardonada en els Premis Cartellera Túria, la mítica cartellera de València Ciutat, en concret en l'apartat Millor Contribució Social. L'acte de lliurament tindrà lloc demà dissabte 2 a la Casa de la Cultura de Burjassot. Per tot això volem expressar la nostra emoció i agraïment tant a la Túria com al col·lectiu de músics. I ara ja, com és habitual, us comentem els temes d'avui. El nucli del programa serà una entrevista que conduirà Lluïsa Xifre i que parlarà amb gent de l'Assemblea de Ciutat Vella i Botànic. Per acabar, Adelic ens presentarà les seues músiques del País Clandestí i ara mateixa ho deixem amb ell i també amb Dolors Gimeno perquè ens conten la programació de Car Revolta per aquesta quinzena. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Josep. Programació de l'1 al 15 de juliol de Car Revolta. Tenim dues exposicions, pintures de Vicente do Bonalbero, a la sala d'exposicions fins a demà dissabte 2 de juliol. I dibuixos d'Irene Mala a la cafeteria fins a demà dissabte 2 de juliol també. El dimarts 5 de juliol, a les 7 de la vesprada, tenim un taller d'iniciació a Twitter. El dimecres 6 a les 20 hores, projecció de la pel·lícula Nacional 7 amb soparet i debat posterior. Organitza el col·lectiu de treball social de Car Revolta. Dijous 7 de juliol a les 7:30, Revolta i Twitch, Política, Premsa i Ciutadania 2.0. Una trobada amb els usuaris Pere Fuset, Valenciana, Ximo Clemente i Salvem, que ens explicaran la manera com fan servir Twitter i la relació personalíssima que hi mantenen. Ara Dolors ens comentarà alguna de les ofertes que podeu trobar també a Car Revolta. Hola, Dolors.
Bona vesprada, Adelí. A Car Revolta s'organitzen també els tallers de percussió de mà, que és percussió tradicional valenciana, dansa del ventre, per aprendre a ser més conscients del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, tango argentino com es balla a Buenos Aires, valencià nivells elemental i mitjà, i per a aquesta temporada tenim la novetat del taller que du per títol Dóna-li un gust al teu cos. Aquest taller serveix per aprofundir en el coneixement del cos i serà impartit per Anna Alba d'Alejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Es tracta de sessions monogràfiques independents que tindran lloc els dissabtes de maig i juny. Cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió i el preu per sessió és de 25 euros. Així mateix, a Car Revolta es poden reservar els dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor i envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. La sala per a aquests events està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org o al telèfon 96 392 2088.
Ara sí, passem al nucli central del programa, que estarà a càrrec de Lluïsa Xifre. Bona nit, Lluïsa.
Bona nit, Josep. Avui tenim amb nosaltres a dos membres de l'Assemblea de Ciutat Vella i Botànic del Moviment 15M. Ells són Santi Almiñana i Virginia Roldán. Bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Com sabreu els que ens esteu seguint, en el darrer mes i mig, aquest és el segon programa que dediquem al 15M. I això és perquè des de Car Revolta hem seguit aquest moviment amb un gran interès. L'hem seguit i ens hi hem inserit. Hem estat presents a la plaça, a títol individual, com la cosa demanava, i ara estem a les assemblees de barri, sobretot a la de Ciutat Vella i Botànic, que és on es troba la nostra casa. Fa un parell de programes entrevistarem a membres d'algunes de les comissions de la plaça 15 de maig, i avui volem centrar-nos en els grups que han estat la concreció d'aquest treball més general, que són les assemblees de barri, en concret la de Ciutat Vella i Botànic.
Virginia, comenta'ns desde quan esteu reunint-vos a l'Assemblea de Ciutat Vella i Botànic.
Nos venimos reuniendo desde principios de junio. En un momento dado nos reuníamos un horario y unos días y ahora hemos decidido reunirnos los jueves a las 8 en las escaleras laterales del Mercado Central, que es la calle Palafox. Estáis, por supuesto, todos invitados a venir a nuestras asambleas.
¿Com va sorgir, Santi, la necessitat de crear les assemblees de barri?
Com tots potser sabeu, al principi el moviment 15 de maig se centrava en la plaça 15 de maig, que és com s'ha rebatejat l'antiga plaça de l'Ajuntament, i a poc a poc es va veure que la necessitat de traslladar el debat i l'acció als barris de la ciutat. Per què? Per una qüestió pràctica, per un costat, perquè es requereix d'alguna manera la possibilitat d'intercomunicar entre la gent, i això en assemblees molt nombroses se fa difícil, i d'una altra banda està l'objectiu de transmetre a l'acció quotidiana i a la vida quotidiana, diguem, de la població, el sentit del moviment 15 de maig. Aleshores, es veu com a objectiu prioritari traslladar les propostes generals del 15 de maig a la quotidianitat dels barris de la ciutat de València. Així se descentralitza el debat, se fan debats més xicotets i, a més, se fan propostes sobre problemes que són realment percebuts per la població com problemes pròxims.
¿Y a moltes assemblees a la ciutat i als pobles?
En principio, por lo que sabemos, está en la mayoría de los barrios cubiertos, prácticamente todos. Hay barrios más simbólicos que otros, podríamos nombrar Ruzafa, Patrais, Poblas Marítims, en los pueblos también están, de los alrededores, en las universidades. Y ya quería aprovechar este espacio para felicitar desde aquí a Poblas Marítims por todas las acciones que ha hecho durante este fin de semana en protesta contra la Fórmula 1, que yo personalmente estuve, me parecieron muy acertadas.
I tornant a l'assemblea en concret de Ciutat Vella i Botànic, quines són les comissions en les que esteu treballant?
Por ahora tenemos 4 comisiones, que son difusión, local, redes y global. Difusión se dedica a promocionar las distintas actividades que vamos haciendo. Local es la que se encarga de organizar, digamos, los intereses del barrio. Redes se encarga de la comunicación entre nosotros por vía internet o otras vías, y Global habla de movimiento a nivel nacional. Estas comisiones existen para que todo el mundo pueda entrar en las distintas vías de trabajo que se están haciendo y para abarcar diferentes opciones.
¿Quins objectius vos esteu marcant a curt i a mitjà termini a l'assemblea?
Un objectiu fonamental derivat de l'objectiu general de la constitució d'assemblees als barris és arribar a quanta més gent millor dins dels propis barris, en aquest cas tot el districte de Ciutat Vella i Botànic. I també concretar en propostes concretes, en accions concretes, el que és l'ideari general del 15 de maig, és a dir, com la població de manera directa pot discutir sobre els problemes que té i buscar solucions concretes independentment de les administracions i altres poders polítics. Si volem entrar en propostes concretes que estem duent a termini en comissions concretes, per exemple, la Comissió de Treball Local, estem treballant una proposta d'ús temporal de solars. Això ja ve, diguem, proposat des de fa, diríem, anys per diversos col·lectius, perquè estem en un districte, Ciutat Vella, que està ple de solars que han estat abandonats durant molts anys i que podrien ser útils per a satisfer necessitats que el veïnat té des d'allà. Aleshores hem triat, i estem treballant en un projecte concret, hem triat un solar de propietat pública que està abandonat durant més de 15 anys per a fer una acció de neteja, per una banda. És un solar ple de brutícia, per tant, amb problemes sanitaris importants, que volem netejar i fer una jornada exemplificadora de lo que seria la filosofia del 15 de maig, que és dir, tenim espais, són espais públics i per tant són espais nostres i nosaltres podem decidir què volem fer allà. Després de la neteja procediríem en una jornada a fer activitats lúdiques per demostrar que, per exemple, necessitats vitals a Ciutat Vella, com són necessitats esportives i de trobada al carrer, se poden materialitzar a través dels usos dels solars. Estem pensant en un solar gran d'uns 1.000 metres quadrats que està situat en concret al barri dels Velluters.
Teniu data concreta per a aquesta jornada?
Estem barallant la possibilitat de fer-ho el cap de setmana de 16 i 17 de juliol, que és el cap de setmana immediatament anterior a una setmana de arquitectures col·lectives organitzada per diversos col·lectius de la ciutat, entre altres La Minúscula, Sostre, on ve gent d'altres llocs de l'Estat a explicar de quina manera estan fent projectes d'ús temporal en solars a tota la geografia de l'Estat espanyol. Ixa setmana serà unes jornades ideals per a rebre propostes i reflexionar sobre les idees concretes que volem durar a la pràctica si al barri de Belluters, i diguem, d'alguna manera espontània i com a presentadora de les jornades, podríem fer este acte exemplificador de trobar un solar que ja tenim, que està en desús, i intentar satisfer durant una jornada necessitats veïnals que ja coneguem que existeixen.
Doncs estarem a l'aguai. I ja per a concloure, ens agradaria que ens diguereu com veieu vosaltres el futur del 15M.
Para mí el 15M es algo que hay que tomárselo con calma, me parece que es una carrera de fondo, que ya ha habido resultados porque el hecho de movilizar a tantísima gente es un resultado en sí mismo, pero aún así tenemos que pensar que aunque no haya resultados, digamos, claros y evidentes, hay que tenerlo en cuenta como una lucha espaciada en el tiempo.
Yo creo que si conseguimos desde las asambleas de barris fer veure a la població de cada barri que el que els 15M planteja i posa sobre la taula són realment problemes que sent propers, si aconseguim que s'impliqui en la reflexió, la descripció de problemes i la proposta de solucions, i són capaços d'entreball col·lectiu dur i materialitzar algunes d'aquestes propostes, serem capaços d'un potencial que és inabastable, i és trencar en la idea que ara se té arreu de l'Estat, arreu dels barris de la ciutat de València, de que no val de res mobilitzar-se, no val de res actuar. Si demostrem, com volem fer, en xicotetes accions, que unint-nos podem definir problemes i trobar solucions directes, tenim futur garantit. Volia comentar que si voleu estar a la White de quines són les nostres reflexions i activitats, podeu utilitzar la xarxa i teclejar en qualsevol buscador Assemblea de Ciutat Vella i Botànic València, i per exemple dins del Facebook, i ens trobaríeu allà i podeu estar al dia de totes les activitats i reflexions.
Una frase que me parece que en este momento es bastante clarificadora, que la decía Gandhi, que dice: sé tú el cambio que quieres en el mundo.
Molta sort, vos desitgem a l'assemblea i a tot el moviment. Moltes gràcies, Santi i Virginia, per estar amb nosaltres.
Muchas gracias, Luisa, gracias.
Bona nit.
Han estat amb nosaltres Santi Almiñana i Virginia Roldán, de l'Assemblea Ciutat Vella i Botànic. I des de Carrer Volta, dir-vos que desitgem que, contra el que diuen algunes veus, aquest siga un moviment que perdure en el temps i al qual, per suposat, nosaltres donarem tot el nostre suport.
I ara donem pas de nou a Delí, que ens portarà avui la música d'Agraviats.
Us portem avui els sons d'Agraviats, grup de La Plana, que des del 1998 porta sons escatalítics i jamaicans pels nostres pobles i ciutats. La banda enregistra el 2009 el seu tercer disc, Riure, Pecar, Crear, que reflecteix el que avui és Agraviats. Pretén divertir, ser una veu crítica i una proposta creativa. La novetat principal en aquest disc és que ara la secció de veus està formada per un duet masculí i femení que dona un caràcter molt dinàmic i personal al grup. A més, el grup parteix de l'ska i del rock amb tocs de reggae per endinsar-se en el funk, el hip-hop, fins a la fusió de noves sonoritats llatines i properes al jazz. Del seu últim treball també destaquem que gravaren un original i guardonat videoclip del tema Les Coses. Vos convidem a veure'l i, per obrir boca, podeu escoltar el tema Les Coses ara mateix i gaudireu de l'essència d'Agraviats.
No hi ha res com obrir els ulls al matí, saber que avui em puc quedar dormint, tenir el cos tan cansat i no haver d'anar a treballar, apagar el despertador que avui ha sonat per equivocació, mirar com plou des de la finestra i un bon cafè per començar.
Música. obrir els ulls al matí, saber que avui em puc quedar dormint. Tenir el cos tan cansat i no haver d'anar a treballar. Apagar el despertador que avui ha sonat per equivocació. Mirar com plou des de la finestra i un bon cafè per començar. Rebre una bona notícia en el moment més inesperat, com coincidir amb un vell amic i tenir una bona conversa que compartir. Improvisar un viatge assegut al sofà, inventar una bona festa, tenir la sensació que la millor nit ha sigut aquesta. Riure, pecar, crear, trobar la poca volta, veure, disfrutar, sentir la teua pell, poder dar-me del temps, aprendre coses noves per casualitat. Riure, pecar, crear, trobar la poca volta, veure, disfrutar, sentir la teua pell, poder dar-me del temps, aprendre coses noves. De no fer cua a l'arribar, aprofitar el temps que encara tinc, tornar a ball després d'haver pujat al cim. L'olor dels bons records, el sabor d'una cervesa fresca, un instant de silenci, una mirada nova, poder dir-te que sí.
Fins així el programa d'avui. Abans d'acomiadar-nos, volíem informar-vos de que, com bé és habitual en els últims anys, que Revolta està en una situació econòmica delicada, però enguany estem posant en marxa diverses mesures per a intentar eixir d'aquesta situació, i entre elles una de les més importants per a assegurar la nostra autonomia, la nostra independència respecte de les institucions i d'altres entitats, és aconseguir més socis. És l'única garantia de futur per a nosaltres. Així que un recordatori: si us agrada el programa, si veniu habitualment per Carrevolta, no us despisteu, agafeu una butlleta de socis i recolzeu-nos. I ara sí, bon vent i barca nova.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, señor Charlot, señor Belix.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Les treballadores sexuals. Cal considerar-les interlocutores vàlides. No opinar ni decidir per elles, com es fa habitualment. Són molt poques les vegades que les escoltem, que ens arriba al seu punt de mira. I és necessària la col·laboració dels moviments de treballadores del sexe amb altres moviments de transformació social.
Lluïsa Sifre, miembro de Carrevolta.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman
thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Dos Patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas en Radio Clara, que será presentado esta tarde por Carmen Navarre, voluntaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Enrique.
Con el inicio del verano, numerosas localidades valencianas están ya abocadas a organizar esos festejos taurinos denominados Bous al Carrer, que tiene partidarios pero también detractores porque no se respeta en esas fiestas los derechos de los animales. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para afrontar esta situación?
Como tú comentas, en verano es una época en la que muchos pueblos realizan festejos taurinos. De hecho, en el periódico El Levante hay hasta una sección que se llama Ni un solo día sin festejos. Y creemos desde la protectora, desde la SVAP, la única solución es la acción ciudadana, ya que estamos seguros que en estos pueblos el 100% no está a favor de esa fiesta, sino que hay gente que no le gustan estas tradiciones o supuestas tradiciones. Y creemos que son ellos los que deben exigir a su ayuntamiento, como mínimo, una consulta popular, como la que se realizó en Paterna, y en la cual, por cierto, el pueblo dijo no a los bous al carrer. Y quiero que todos recuerden que la tortura no debe ni puede ser cultura. Y esa tarde tengo que decirles que hace ya tiempo que deseábamos desde la protectora hacer esta entrevista, que estamos muy ilusionados y ya verán ustedes por qué tenemos este interés, porque seguro que a ustedes también no solamente les va a interesar, sino que les va a encantar. Hoy tenemos con nosotros a César Bona, que es tutor del grupo El Cuarto Hocico, y también tenemos a varios de sus componentes. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Estás ahí con tus chicos al lado?
Aquí están, todos pegados al teléfono deseando contaros cosas.
Pues si quieres, para empezar, César, coméntanos un poco qué es El Cuarto Hocico y cómo empieza su andadura.
El Cuarto Hocico es un grupo de 12 niños, de alumnos de Muel, del Craorba de Muel. Si queréis, os comento cómo surgió todo.
Sí.
Estábamos un día en el recreo y pasó gente que quería anunciar el circo, les empezó a dar papeles, les proponía acariciar una serpiente. Estaba sobrando todo también desde la lejanía y dije, bueno, cuando acabe el recreo y tengamos la clase, vamos a contar un poco qué son los circos y vamos a usar un poco la empatía y vamos a ponernos en lugar de los animales. Desde ese momento descubrí a 12 monstruos animalistas.
Cuando tú empiezas a hablar con ellos, o son ellos los que quieren hacer esa iniciativa, ¿cómo empieza un poco a decir, vamos a hacer esto? ¿Y cómo los reúnes a todos?
Subimos después del recreo a clase. Sobre todo lo que existe en el tema de los animales es un grandísimo desconocimiento, pero que ya viene desde la infancia. Entonces, cuando estamos a lo mejor en infantil, se cuentan cuentos en los que los animales trabajan felices en los circos, o mientras estamos dando inglés siempre mostramos el vocabulario de animales felices en los zoos. Estuvimos hablando un poco de cómo creían ellos que se podrían sentir si les arrancaran de su familia y estuvieran encerrados haciendo algo que realmente no les gusta. Entonces, a raíz de ahí, ya digo que surgieron ideas de los chicos. Desde ese mismo día, en noviembre, es cuando surgió esto. Así que fue un poco idea de todos.
Y El Cuarto Hocico, que tenemos que decir a nuestros oyentes que a lo mejor no lo conocen, que es una protectora de animales virtual.
Sí, sí, pertenecemos a una clase, son 12 niños y su tutor, aunque ahora son muchos más niños y más maestros, eso hay que decirlo, que es muy importante. Lógicamente no podemos ser una protectora real. Entonces, la misión del Cuarto Hocico realmente es intentar conseguir que se unan muchísimos más niños para que luchando juntos consigan cambiar las cosas. Según estamos viendo, por parte de los mayores es muy difícil cambiarlo, entonces sabemos que el futuro son ellos y que ellos tienen que mirar por su futuro. Entonces no puede ser real, no podemos guardar animales en las clases, pero sí que podemos hacer esa labor de concienciación que consideramos muy importante.
Vamos a empezar con uno de los protagonistas.
Sí.
Vamos a empezar con Iván, que nos cuente cómo vive él su experiencia. Vamos a empezar con uno de los 12 héroes del cuarto ciclo. Iván.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero quiero que nos digas, porque en vuestra web os definís, tenéis como una profesión paralela a la realidad que os habéis inventado. Y en tu caso, ¿qué papel juegas en el cuarto ciclo? Yo tengo aquí puesto en la web que pone activista. ¿Cómo te defines? Lo que haces cada domingo, según pone en la web, es algo...
Me encadeno en la jaula de mi periquito y le digo a mi abuelo que libera el periquito. Pero nunca lo he conseguido, pero ya me da 5 euros, es clopina. Y cada domingo lo sigo intentando, intentando y fracaso.
Pero igual algún día triunfas y lo importante es tu actitud de lucha ahí en defensa de la libertad de periquito. Y ahora, Iván, ¿nos puedes contar cuántos sois y cómo os organizáis el trabajo para sacar adelante este proyecto?
Somos 12 y queremos que ya no haya más maltrato animal.
¿Cuándo realizáis actividades? ¿Al principio del día? ¿Un día a la semana?
Al principio.
¿Al principio de clase?
Uh-huh.
¿Y cómo os organizáis? ¿Trabajáis en grupos, de varios?
En grupo.
¿Tú en qué grupo estás?
Yo estaba en el abandono. Otro grupo estaba en el maltrato y otro en curiosidades.
¿Los casos que tratáis de abandono os los envía la gente o son casos que conocéis vosotros personalmente?
O nos lo envía la gente o lo hacemos nosotros, que lo buscamos por internet.
Tu familia, tus amigos, ¿cómo ven que estés tú en este proyecto?
Están muy orgullosos porque hemos salido por la televisión, por la radio, en el periódico y quieren que sigamos así de bien.
¿Y tú tienes animales?
Dos periquitos.
A los que quieres sacar tu abuela, que lo saque de la jaula.
Sí.
¿Me puedes pasar con tu compañera Mónica, que creo que también está a tu lado, está cerquita?
Vale, Moni, ponte. Hola.
Bueno, ahora vamos a conocer a otros de los protagonistas. Vamos a tener esta tarde a 3 de los 12 que nos van a contar esta aventura tan estupenda que han emprendido y que esperemos que continúen en ella. ¿Mónica?
Sí.
Iván es el activista del grupo. ¿Tú cómo te defines?
Fotógrafa de animales muy rápidos.
¿Y esa pasión tuya por los animales muy rápidos? ¿Te gusta la fotografía?
Sí.
¿Tú también tienes animales?
Sí, 2 pájaros y 1 perra.
¿Y has practicado con ellos la fotografía?
Sí.
Mónica, ¿tú qué edad tienes?
9 años.
¿Y tenéis todos, tanto Iván como tú y tus compañeros, sois todos de la misma edad?
Sí.
Quiero que la gente tenga en cuenta el proyecto que habéis hecho con esa edad. Luego daremos vuestra web para que la gente vea lo completo que es, la cantidad de actividades y de propuestas que tenéis. Y ahora quiero que me digas, Mónica, en los grupos que nos ha comentado Iván, tanto de abandono como de maltrato, ¿tú en cuál estás?
En el maltrato.
Imagino que por lo que has podido ver hasta ahora es un tema duro lo del maltrato. ¿La información cómo te llega a ti? ¿Os llaman? ¿Nos mandan mails?
Pues nos mandan historias, nos mandan mails.
¿Y las historias que os mandan suelen ser de maltrato, pero también me imagino que os mandarán también con finales felices? ¿Todos los días tenéis historias de maltrato? ¿Cuando empezáis la jornada que nos ha comentado Iván que es al empezar el día, ya tenéis esa información?
Sí.
¿Tu grupo de maltrato cuántos sois? ¿Cuántos niños sois? ¿En tu grupo de maltrato estás tú sola o tienes más compañeros?
3.
3 compañeros más.
Adrián y María.
María, que tengo yo aquí, que es paseadora de perros.
Sí.
Y creo que ha tenido un problema paseándolos porque se ha hecho un nudo y tienes que ir con ellos al colegio. María, la verdad es que vuestras profesiones son estupendas. Y luego Adrián, que es adiestrador de gorriones, que también es una cosa muy exótica y muy rara. Ha hecho bien en especializarse en ese tema. Si os llegan varios casos, ¿decidís cuál es el más importante? ¿Lo decidís entre los 3?
Todos.
Imagínate, desde la protectora de Valencia os enviamos un caso de maltrato. ¿Vosotros lo ponéis en conocimiento de alguien que pueda ayudar o lo difundís y ya si alguien contesta, pues mejor, pero no vais directamente?
Lo ponemos en el blog.
¿Y recibís respuesta de personas?
Sí.
¿Interesadas en los casos?
Sí.
¿Y en tu caso, Mónica, tu familia, amigos, cómo llevan el tema de que tú estés ahí metida en ese proyecto?
Pues muy bien, porque a mis padres y a mi familia les gustan mucho los animales.
Sabemos que muchas veces, a lo mejor alguna afición o hobbies o actividades que realizáis los niños os influyen en los estudios. En vuestro caso, ¿podéis llevar las dos cosas? ¿Sois conscientes de que eso a lo mejor os puede restar un poquito de tiempo? ¿Cómo lleváis el tema colegio, notas con esa actividad?
Un poquito complicado porque
estar atentos del cuarto ciclo y también de los estudios, difícil.
Y dentro del maltrato, que quizá el abandono es muy triste, pero el maltrato quizá es un paso más, ¿te acuerdas de algún caso que nos puedas decir que te haya impactado especialmente?
De chiqui, una chica que mientras iba por la calle, pues encontró un perro debajo de un coche, dentro de una caja, y iba todo lleno de grasa. Entonces se lo llevó a casa y se dieron cuenta a su familia de que no bebía ni comía. Entonces lo llevaron al veterinario y el veterinario descubrió de que Chiqui no tenía lengua y dijo que lo tenían que sacrificar, y el padre dijo que no, que si tenía que morir, moriría en casa, y murió ya de viejo.
Ahí la verdad es que la actitud de la familia fue valiente,
sí,
y sobre todo fue tierna. Nosotros, las protectoras reales, que tenemos cientos de animales, cuando un animal muere en el refugio, la verdad es que es una de las penas más grandes, porque creemos que se merecen acabar sus días en un hogar. Es muy bonita esta historia porque la familia, contra viento y marea, le quiso dar ese final digno a ese animal. Mónica, pásame con Hakim, que también sé que está por ahí.
Hola.
Hola, Hakim, ¿qué tal?
Bien.
Igual que tus compañeros, cuéntanos cuál es tu función y tu profesión virtual dentro del cuarto hocico.
Yo soy psicoanalista de gatos. Desde que un día un gato me arañó, quise saber cómo hablaban su idioma y por ahora solo sé bufar.
Yo creo que es que tú piensas que lo haces bien, pero a lo mejor lo haces regular.
No sé, yo creo que lo hago.
Eso es lo importante. Yo he visto vuestra web, es muy bonita, tiene muchas propuestas, muchas actividades. Yo he visto que tenéis concursos de poesía, de fotografía, de cuentos. Todo eso os llega también a través de mail. Creo que también tenéis Facebook, ¿no, Hakim?
Sí.
¿Te acuerdas del número de amigos que tenéis?
Tenemos 12 amigos.
Pero en el Facebook yo creo que tenéis más, porque yo soy amiga vuestra, ya os lo digo.
He perdido la cuenta.
Yo creo que tenéis cientos y cientos de amigos, porque la verdad es que vuestra iniciativa es estupenda. Yo la verdad es que estoy muy contenta de que estéis con nosotros. Y dentro de las actividades que realizáis, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Los cuentos, la poesía?
A mí me gustan los cuentos porque algunos llegan a ser muy interesantes.
Iván nos ha comentado que estaba el grupo Abandono, el grupo Maltrato. ¿Tú en cuál estás?
Había uno más que era Historias Asombrosas y yo estaba en él.
¿Y nos puedes contar o te acuerdas alguna historia asombrosa de esas que os ha llegado?
Me acordaba de la de Chiqui, pero como ya la ha contado Mónica, voy a contar otra. Que un día estábamos en el parque, yo, Mónica y Ainhoa, y una amiga nuestra que era otra que iba antes al colegio, y vimos a un galgo abandonado que tenía marcas de maltrato y le hicimos fotos con el móvil y de repente se fue corriendo y ya no lo conseguimos encontrar. Solo vimos por un momento y se fue corriendo.
Es un caso de los cientos de galgos que después de la caza son abandonados porque no valen, pero bueno, hicisteis lo que se podía hacer. Imagino que el animal también por miedo huiría. Y en tu caso, Hakim, Mónica y Iván ya me han comentado que su familia están no solamente contentas sino orgullosos. En tu caso, ¿cómo llevan el tema de tu proyecto?
Están muy orgullosos porque como hemos salido en la tele, en la radio, en periódico y en internet, les gusta mucho lo que estamos haciendo y también para evitar el maltrato animal.
Porque lo importante de que salgáis en la tele o en la radio o en cualquier medio de comunicación no es ya el hecho de que salgáis, que es importante, sino del mensaje que dais a los adultos, porque los adultos, tú ya sabes que a veces nos comportamos un poquito, bastante mal, pero sobre todo a los niños. A los niños como vosotros, que quieren ayudar y no saben cómo, y con vuestro ejemplo, ellos saben que pueden hacerlo, que pueden ser útiles, que pueden trabajar por este tema tan importante, que es la defensa animal. Y vamos a dirigir, Hakim, si quieres, que nos digas a los niños que te estén escuchando, ¿qué mensaje les darías para que den el paso para ayudar en la manera de lo posible a las protectoras, a los animales en general?
Que entiendan lo que es un animal, porque es un ser vivo y hay que tratarlo como tal. Porque si a ellos no les gusta que les peguen, a ellos tampoco, por eso debemos tratarlos bien.
Hakim, muchísimas gracias. Quería agradecer a Hakim, a Mónica y a Iván que hayan estado esta tarde con nosotros contándonos su experiencia y mandarles un abrazo y agradecerles que sean pues un rayito de esperanza para los que estamos trabajando día a día en la protección, ver que aunque nosotros no estemos, hay gente que viene detrás empujando fuerte. Y ahora pásame a César. Gracias, Hakim.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Hola, Carmen.
Hola, César. Creo que vuestra iniciativa es pionera y creo que ha recibido un premio y aparte os lo ha entregado alguien bastante importante dentro de lo que es el mundo de la defensa animal.
Sí, Premio Nacional de Iniciativas, por medio del Instituto Jane Goodall. Fue muy emocionante recibirlo porque fue la mismísima Jane Goodall a la que nos hizo entrada el premio. Es algo inolvidable y que tiene que servir también para que todos los niños o maestros que vean que esto como algo secundario es muy importante y tiene más repercusión y de hecho debería tener mucha más todavía.
En ello estamos nosotros y imaginamos que las demás protectoras también dentro de sus posibilidades hacen difusión de vuestro, por lo menos en Facebook tenéis muchos amigos, la difusión bueno, por ese aquí, medio está...
Aquí me ha dicho 12, pero algunos más de 12.
Sí, sí, algunos más. César Bona, tutor del grupo de Cuarto Cico, muchísimas gracias por estar con nosotros, por llevar este proyecto junto con los niños adelante y darnos ejemplo a adultos, niños, a todo el mundo y sobre todo ser entrañable, como nos lo habéis contado todo vuestro proyecto. Muchísimas gracias y esperamos contar con vosotros o seguiros mediante vuestra web o vuestro Facebook.
Es un placer estar con vosotros y sobre todo dar
igualmente
mucho ánimo, sobre todo a los cientos y cientos de voluntarios que estáis ahí detrás. Estoy seguro que sin vuestra labor esto sería muchísimo, muchísimo peor.
Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Comentarles que mañana sábado hay otra concentración en la plaza del Ayuntamiento de Valencia a las 6:30 para exigir al Ayuntamiento el pago de lo que se le deuda a la protectora y remitirles tanto a la página web como a nuestros Facebook para informarse de los animales que están en adopción, que saben que tenemos cerca de 400 perros y 200 gatos y de las cosas que pueden hacer, que ahora en verano que mucha gente tiene vacaciones y tiempo libre, todas las maneras que hay de colaborar. Así que nuestra página web es www.svpap.com y ahí se pueden informar de todas las actividades que realizamos. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.
Si una pareja lleva ya bastante tiempo funcionando mal y hay una situación, digamos, de un mal ambiente en casa, unas discusiones frecuentes que los chavales están presenciando, que están viviendo, un distanciamiento por ambas partes, el que se entre en una dinámica de no nos separamos porque así, si nos separamos, vamos a causarles un daño muy importante a nuestros hijos y quizá no nos estemos dando cuenta de que el daño se lo estamos causando por estar juntos. Hay unas condiciones de convivencia familiar que no son las que deberían ser y eso, desde un punto de vista psicológico, es bastante más dañino que si se llevase a cabo una separación hecha un poco como Dios manda, entre comillas, haciendo las cosas bien y portándose como personas civilizadas.
Ángel Pozo, psicólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
los que se aman así, los que la augusta razón a su avaricia y gula pone, los que nos tentan en la frente honrada ese cinto de luz que en el yugo funde como el inmenso sol en ascuas quiebra los astros que a su seno se abalanzan. Los que no llevan del decoro humano ornado el sano pecho, los menores y los segundones de la vida. Solo su goce ruin y medro atentos y no al concierto universal. Danzas, comidas, músicas, arenes, jamás la aprobación de un hombre honrado.
Continuamos con La Luna Será Tiempo Radio en Radio Clara. Esta tarde en el espacio Mayores Asuntos vamos a tratar un tema actual como es el movimiento 15 de mayo y la relación que tiene con las personas mayores. Este movimiento continúa fortalecido, reivindicando aquello que es necesario para tener una sociedad justa y democrática. Es un movimiento heterogéneo en el que participan diversas ideologías, edades y procedencias. En otros espacios ya hemos tratado este movimiento 15 de mayo, sobre todo incidiendo en su origen y finalidad, y también en qué propone la Comisión de Acampada Valencia referida a medio ambiente para debatirla. Pero esta tarde vamos a incidir sobre el movimiento 15 de mayo y los mayores, que son los que también participan y además proponen una serie de medidas que son necesarias para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Esta tarde tenemos con nosotros a dos miembros de este movimiento 15 de mayo acampados en Valencia que pertenecen a la Comisión de Jubilados y Pensionistas. Eleazar Galera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Luz Castelló. ¿Qué tal, Luz?
Muy bien, buenas tardes.
También tenemos con nosotros a nuestros colaboradores habituales, Patricia Oxenius, abogada, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Prometeo Mercader, sindicalista.
Buenas, entusiasmado en el tema.
Araceli Quílez, jubilada, hola.
Buenas tardes, tenía ganas yo de hablar y referir algunas cosas que tengo en mente.
Y Filiberto Alcón, ¿qué tal, Filiberto, jubilado también?
Hola, buenas tardes a todos.
Filiberto, tú has propuesto ese tema relacionado con los mayores y con el alcance que tiene el 15 de mayo. ¿Por qué has propuesto este asunto?
Lo he propuesto tanto por los mayores como por el impacto general que ha supuesto este movimiento. No esperaba yo que cuando se convocó tuviera el eco, la repercusión que está teniendo ahora. Supone para mí toda una revolución, aunque yo no participo directamente de él, pero estoy muy entusiasmado porque aquí pueden salir cosas positivas. Las personas mayores nos toca un poco marginalmente, pero los que realmente lo necesitan son la nueva generación, la generación esta de los que llaman nini, que no son tales, con un 40% de paro. Es una situación intolerable que los políticos están mirando hacia otro lado y los poderes fácticos, políticos y sobre todo económicos también lo hacen, y nos vamos a centrar mucho en lo que nos afecta a las personas mayores como colectivo.
Yo quiero preguntar a Eleazar y a Luz, ¿cuál ha sido la motivación que han tenido inicialmente para participar en este movimiento 15 de mayo y además focalizado al asunto de mayores?
Yo empecé primero yendo a la plaza el día 17 y me incorporé allí con los jóvenes, pero luego ya, viendo que unos compañeros habían montado una comisión el día 23 de mayo, yo me acerqué, hablé con ellos, éramos tres, como yo le llamaba, los tres mosqueteros, y desde entonces estamos juntos luchando, yendo a la plaza e intentando aglutinar a la mayoría de la gente de nuestras edades, pensionistas y jubilados.
Nosotros queremos dar a conocer el movimiento que aquí ha aparecido, no solo por los problemas que tenemos muchos los mayores, sino por el apoyo que debemos darles a toda la juventud, ya que están en una situación extremadamente grave. Y tenemos una serie de puntos a debatir aquí para darlas a conocer a todo el mundo que sea posible.
Yo quisiera empezar este coloquio haciendo referencia a esos puntos que habéis propuesto a la Asamblea y que finalmente se han aprobado. Concretamente, el primer punto hace referencia a acortar la edad de jubilación a los 60 años y que el empleo disponible se reparta entre los jóvenes que no pueden acceder al mercado de trabajo. ¿Cómo interpretáis esta cuestión?
Es lo que, ni más ni menos, lo que se ha hecho en Alemania. Tenemos muy poca información de lo que se está haciendo. Sería interesante profundizar en esta cuestión, sobre todo para aportar un granito de arena a la gravísima situación que se encuentra el empleo en general en este país. y la dualidad que supone tener los pocos que gozan de un empleo fijo, el resto que son con empleos en precario y cada vez con menor sueldo, cada vez con mayores recortes salariales y sociales. Y por eso el reparto del trabajo que se está proponiendo en otros países, y ha dicho el ejemplo Alemania, sería muy interesante ver todos los pros y contras que esto puede aplicarse aquí. Para eso hace falta lo que he dicho yo antes, implicación de los políticos, implicación absoluta de los sindicalistas y el sector empresarial, que son unos auténticos terroristas lo que está pasando últimamente en este país.
La jubilación de los 60 años yo creo que es bastante interesante desde el punto de vista de los jóvenes estos nuevos. Están en el paro, no trabajan, no se sabe a qué edad se van a jubilar, ni cómo ni cuándo. Y lo de los 60 años es que una persona que se jubile, trabajar menos horas para dar paso a los jóvenes que trabajen, o sea, reducir el tiempo de trabajo, no aumentarlo. Vamos al revés, a la prehistoria. Lo de la jubilación a los 60 años es un punto bastante interesante para debatir y para reivindicar al gobierno y a los que nos gobiernan.
Yo veo interesantísimo el primer punto. Es muy justo el que se rebaje la jubilación. Pero esto está dependiente también de esa ley que se habló de las 35 horas y ahí entra también y es muy justo para que los jóvenes tengan trabajo.
Volviendo a hacer hincapié en el punto de la jubilación a los 60 años, tenemos que sacar las contradicciones porque es una contradicción enormemente decir hay pocos puestos de trabajo y quieren retrasar la edad a los 67. Esto no cuadra con ninguno que piense normalmente. Por lo tanto, ¿qué piensa aquella gente que dice hasta los 67? Todos debemos saber que cuando se llega a los 60 o 65 años se está más tiempo de baja, si es que es preciso, que trabajando. Por lo tanto, debemos hacer hincapié en que los jóvenes tengan el puesto de trabajo, que nosotros ya no podemos defenderlo por la situación de la edad que tenemos normal.
Yo creo que está perfectamente bien que se pudiera acceder a la jubilación a los 60 años, pero habría que ver la forma de combinar de manera que esa persona que va a jubilar a los 60 años va a tener que recibir una pensión y a lo mejor los fondos que hay para contratar a personas nuevas no va a ser suficiente. Entonces ahí habría que buscar, ¿no es cierto?, una alternativa, un equilibrio. Y eso estaría de parte de la ley.
En este punto de adelantar la edad de jubilación me parece correcto, pero que habría que modificar radicalmente el sistema de reparto que tenemos para fijar las pensiones. Y las pensiones estuvieran respaldadas por impuestos. Y esto con el modelo neoliberal es una quimera total, porque apuestan por el sistema de reparto que conduce a que cada uno cifra su límite de pensión en función de las cotizaciones que ha tenido. El sistema que tenemos, si no lo cambiamos, es imposible. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiarlo. Y los fondos que fueran para sustentar esas pensiones fueran con cargo a impuestos. Impuestos que pagaría el que más tiene, pero que aquí vamos desmantelando ese estado de bienestar a base de reducir la presión fiscal a los más poderosos y dejarlo todo en un estado neoliberal que sálvese quien pueda. Seguimos luchando por nosotros y por las generaciones futuras sobre todo.
O hay reforma o vamos al precipicio. Si se quiere mejorar, hay que repartir riquezas. Lo que acaba de decir la compañera perfectamente, jubilación a los 60 años y dar tregua que empiecen a trabajar los jóvenes que no aportan nada, no les da el país el trabajo.
Cuando oí hablar de la participación ciudadana, yo creo que ahí está la clave de casi todo en general, porque hay que hacer diálogos de tal manera que inteligentemente no tiene que ir uno a hacer proselitismo de lo suyo, pero sí como persona en criterio propio dialogar de tal manera que no es eso que quieren hacernos tragar, que hay un pensamiento único, que hay muchos pensamientos y que colaborando colectivamente se puede hacer un mundo mejor.
El segundo punto que propone esta comisión de jubilados y pensionistas de Acampada Valencia de 15 de mayo es garantizar una renta mínima de pensión de 800 euros mensuales y que los aumentos de la misma sean lineales. ¿Qué os parece este segundo punto?
Yo estoy de acuerdo, pero hay cotizantes también que se verían, digamos, discriminados cuando dirían, caramba, ahora si a todo el mundo hay que pagarle igual, muchos dirían, ¿para qué me sirve a mí estar trabajando y cotizando? Había que hablar incluso del reparto, de la riqueza, de muchas cosas que hoy en día aún parece que tenemos incluso temor de hablarlo.
Anteriormente se solía decir, ha terminado el mes y me sobra, cuando eran las pesetas, X pesetas, ahora que son euros, X euros. Ahora se dice, se termina el mes y me falta dinero, no se acaba. A ver si el país lo soluciona esto un poquito. y eso de los 800 euros, a ver si es un poquito más también. Los mayores tenemos que ayudar a los jóvenes. Si hay poco, si no tenemos para comer nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a los jóvenes?
Con respecto al punto este de la subida lineal de las pensiones, nosotros entendemos que debemos de tratar de acortar las desigualdades que existen a todos los efectos, y esta es una de ellas, porque si hablamos de tantos por cien, el que cobra 2.000 euros cobra 200 más y el que cobra 400 cobra 50. Entonces, esa es la cuestión del por qué. No nos podemos parar a pensar que 800 euros son pocos. Si vemos la estadística de las pensiones que existen a nivel de las comunidades, que están ya por ahí publicadas, pues nos daremos cuenta que la gran mayoría de ellas no llega a 700, la gran mayoría de pensiones en su conjunto. Hay quien cobra el máximo, 3.000 y pico de euros, pero un porcentaje enorme no llega ni a 700. Y el problema principal que nosotros entendemos es que tenemos que atacar las cosas para que no existan las desigualdades, o lo menos posible, en todos los efectos. Porque uno que cobra mucho, si le damos el 25% o el 5 o el 1, pues va a seguir distanciándose mucho más. Queremos que la renta que hay para distribuir entre los pensionistas se distribuya igual para todos. El que cobra mucho ya vive bien. El profesor tiene que preocuparse del que sabe poco. El que sabe mucho ya sabe.
En la comisión también hemos puesto que las viudas que cobren el 70% de la pensión del marido cuando se quedan viudas, porque verdaderamente las mujeres están en un estado económico, las viudas, que hay muchas, viven mal las mujeres, viven mal. Pero tienen unas pensiones, yo no sé cómo hacen hoy en día las mujeres viudas, que tienen una pensión, vamos, ridícula, también se le tenía que revisar. Que hay unas desigualdades en las pensiones abismales.
Yo comprendo lo que ha dicho el compañero, si se va subiendo siempre, aquellos que cobran más el tanto por cien, siempre hay pocos, y sobre todo, al que más le interesa son a esos sueldos de ministros y tal, cuando están en jubilación, con la esa vitalicia que tienen y todo. Hay que incidir en esas cosas, estamos de acuerdo que hay que ir igualando, pero hasta un punto donde sea razonable. A partir de ahí, ya linealmente, como hablaba el compañero, estoy completamente de acuerdo.
Invocar la igualdad en esto de las pensiones está muy bien, pero claro, ahí ha habido un colectivo que ha tenido más esfuerzo económico, ha aportado más. Entonces, en función de esas aportaciones, cuando se tienen esas pensiones un poco más elevadas, porque ha aportado a lo largo de su vida laboral más dinero. Hay que tener cuidado con eso, con la igualación. También es verdad que los que están por debajo, la gente no hace previsión de futuro. Vivimos el presente, el ser humano somos muy miopes. Y uno, mientras le va bien en su trabajo, dice, no tengo que aportar nada. Contra menos le descuentan de su sueldo nominal, mejor. Hay que concientarse. Aquí se ha dicho también que hoy día ni con las pensiones ni con los sueldos, con las necesidades que nos hemos creado, casi llegamos a fin de mes. Mal se hace si le decimos, no, tienes que hacer una aportación un poco más elevada para tener una pensión en el futuro más elevada, para que cuando estas cuestiones que hemos planteado aquí, de los 25 años de cotización, de 30 años, se puedan cumplir. O sea que esta propuesta, si todos aportáramos lo mismo, sí, entonces una igualdad, pero si no, el que tiene la pensión mínima es porque a lo largo de su vida laboral ha aportado muy poco. E incluso el Estado se ve obligado a pagarle suplementos.
Si por un lado nos quejamos de las desigualdades, los primeros que debemos estar interesados somos nosotros, los trabajadores, los que hay en la banca, etcétera, etcétera. No es que se hayan sacrificado más que nosotros, es que tienen unas condiciones de trabajo y encima, si la subida de las pensiones, en este caso, se hacen porcentual, es decir, un tanto por cien, pues ellos van a seguir cada vez más, y los que están abajo, pues dicen, si me han subido 5 euros al mes o 10 euros, que son los casos que están ocurriendo. Entonces tenemos la obligación de decir, vamos a por las cosas lineales para eliminar las desigualdades, que son tremendas, que no es que tenga menos valor el que está de peón de albañil que el que está en un banco, no. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida, si aquel ha cotizado más, su pensión ya está reconocida. No hay por qué darle más privilegios, en fin.
Fijarse un escalón mínimo, tal como dicen ustedes, de 800, a lo mejor puede que sea un poquito menos, pero que tendría que haber con lo que pudiera vivir suficientemente bien una persona que ha entregado toda su fuerza física o intelectual durante toda su vida y que no quede tendido en la miseria. Entonces yo creo que los 800 estarían dentro de un rango aceptable.
Otro punto también de interés que propone esta Comisión de Jubilados y Pensionistas de Acampada Valencia es el cumplimiento y mejora de la Ley de Dependencia. En nuestro programa, en nuestro espacio Mayores Asuntos, en repetidas ocasiones hemos denunciado este incumplimiento de la Ley de Dependencia. ¿Qué os parece este apartado?
Yo he estado trabajando en esto durante muchos años, cuando se estaba haciendo la ley, aportando en el libro blanco y demás. Y me siento identificado, tengo, cuando salió ya la aprobación, la ley en mano. Y por eso yo me preguntaba antes si el hecho solamente de hacer para que las leyes se cumplan, porque la ley esa es magnífica. Lo que pasa que si no se cumplen las leyes, pues ya puede ser buena o mala o lo que sea, no sirve para nada.
Yo creo que carecemos de políticos de talla, a nivel europeo especialmente. Determinan unas leyes que esta es la mejor ley que se ha promulgado en toda la legislatura pasada, pero resulta que no la ponen con los beneficios que hay que tener para distribuir. Entonces nos quedamos cortos, y aparte tenemos que saber, que ya está publicado por ahí, las desigualdades que están habiendo en todas las comunidades de unas a otras. Aquí tenemos Valencia, que de 88.339 solo ha concedido 25.000. Castilla-La Mancha, que aprueba en un plazo de 10 a 12 meses, esta gente le da el sí o el no, como es natural. Y entonces tenemos que hacer hincapié en las comunidades autónomas, que son las verdaderas causantes de que los fondos que tienen que estar para este punto no estén. No son otros, son las comunidades autónomas que son las que tienen que gobernar, porque si no, tendríamos todos por igual. Y resulta que hay comunidades que lo están aplicando a partir de los 3 meses, de los 4 meses. Otras a los 4 años o a los 5. Entonces esto es algo que carecemos de políticos. Son unos falsantes. No les preocupa la situación que hay de gente. A los 3 años de morir te dicen que ya está aprobado. Esto es lamentable.
Lo que carecemos es de masa crítica. Masa crítica que vota a unos políticos corruptos y a unos políticos que luego no aplican esta ley tan importante para sostener otro pilar del estado de bienestar. Esta ley, como sabéis, es autónoma y tiene una financiación que tiene que venir del Estado. Es lo que he hablado antes de los impuestos apartados para dotarla financieramente. Aquí se ha demostrado el auténtico caos del reino de taifas que tenemos con las comunidades autónomas en no hacer aplicar debidamente estas leyes en comunidades como la Comunidad Valenciana, donde estamos hablando, que han hecho auténticamente el gamberro. Y no tenemos un instrumento radical para hacer cumplir esta ley a los políticos corruptos, insisto, que hemos tenido la mala suerte de que nos gobiernen y que todo el mundo lo respalda con el voto. Y eso es lo que espero de la masa crítica. Aquí la culpa la tenemos los ciudadanos. La culpa la tenemos en el sistema que estamos ahora sosteniendo y, por lo tanto, es lamentable que hablemos de estos términos. A mí no me gustaría en absoluto, pero, por desgracia, los números me están dando un poco la razón a esta triste realidad, que no hay derecho.
Efectivamente, aquí en esta zona son unos corruptos los políticos y están gastándose el dinero con la Fórmula 1, con la visita del Papa, que no sabemos todavía lo que se han gastado, y también con toda esa Copa de América, que parece mentira que en el puerto hayan gastado esas millonadas y esté todo abandonado. Que reflexione la gente, que eso es muy grave.
Lo atribuyen a que es al turismo. ¿No es así? ¿Y por qué entonces la gente vota a la misma gente? Es decir, a mí no me cabe en la cabeza de que se tropiece no una, dos, tres veces con la misma piedra, sino que ya esto ya no puede ser.
Yo creo que es el tema fundamental, es acabar en la corrupción. Es decir, que no cumplen las leyes, y es porque se embolchan aquel dinero. En la ley esta hay el 50% del Estado y el otro 50% de la autonomía. Pero eso tiene una finalidad y no puede ir distribuida a otras cosas, como son los bonos que había para las residencias y todo eso, lo han usado de ahí y es un fraude. Y entonces resulta que se denunció y todo a la esta de Greuches. ¿Qué han hecho? Pues despedirla y poner otra que no les cause problema. Entonces eso es de tal talla ya de corrupción que, como no seamos capaces en la participación de todo ciudadano, tendremos la paciencia que sea. Pero yo coincido con lo que decía el compañero antes, tenemos lo que nos merecemos. Es decir, que si el ciudadano aún no se da cuenta, pues bueno.
Aquí es donde entran parte de los indignados y el movimiento 15M. Es volver a hacer cumplir a los políticos sus obligaciones, que ahora, hoy día, salen absolutamente por la tangente haciendo el gamberro, entre comillas. Si no se hacen cumplir los presupuestos que ellos tienen, que se votan y que luego sí que figuran esas partidas, no se cumplen. Los instrumentos de control, como acabáis de decir, no funcionan. Se expulsa al disidente, al que hace un informe contrario. Tenemos unos políticos absolutamente corruptos porque el sistema lo permite. Y el Poder Judicial es el que más, porque el Poder Judicial lo gobierna un instrumento que se llama Consejo General del Poder Judicial, que es nombrado, paradójicamente, por los partidos, que os llamo chicha y limoná, los dos mayoritarios por el sistema electoral que tenemos, uno de los males ya.
Si los puntos que hemos tratado son de interés, no menos es el que tiene este otro cuarto apartado que hace referencia a las residencias y centros sociales para mayores, públicos y en régimen de cooperativa. ¿Qué pensáis?
Me parece muy bien que tendría que ser, porque muchas veces los ayuntamientos, para hacerse clientelismo, pagan todos aquellos hogares y el ciudadano que está allí no se preocupa más que eso. Tiene muchos afiliados porque ellos van allí, si les dan una comida y lo que sea, y le rentabiliza en ese sentido. Pero es una vergüenza también. Tenemos la esperanza de que eso poco a poco vaya a más y participemos. Pero es una vergüenza los propios ciudadanos que estamos en esos sitios. Digo estamos, sálvese quien pueda. Pero que no participan ni de asuntos sociales que les interesa directamente.
Yo creo que es muy importante que demos visión de que de la forma que están yendo las cosas para los mayores que somos los que estamos aquí, no se puede continuar, porque parémonos un poco a pensar cómo es posible que a un jubilado, para acogerlo en caso de que haya plaza, le pidan 1.500 euros o 1.800 euros. ¿Cómo es posible? Debe ponernos los pelos de punta para pensar que eso no cabe en ninguna cabeza que piense adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que ir a residencias públicas, igual como guarderías y cosas de esas. Si no, ni se crean puestos de trabajo, no se crean nada más que nidos de fraude, permanentemente, y de mala atención, porque lo sabemos por oído, por los mayores que somos ya.
Añadiría que aquí nos falta una ley que haga cumplir una vez más a los políticos el tema este. Una ley obligatoria, igual como tenemos las pensiones, pues ahora falta esta pata, la necesidad de creación de residencias y de residencias públicas. Que cada uno aporte con arreglo a su ingreso económico, a sus rentas, y que pueda ser lo más diversificada posible, que puedan haber para todos. No estemos ahora con esta restricción, que lo público no se construye, que se concede a amiguitos, amiguetes y amigotes, que es una residencia para un servicio auténticamente público y es un negocio para el grupo de amigos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, la familia Cotino, que regenta varias residencias. Hay que hablar con mayúsculas, con personas, nombres y apellidos, que se están lucrando ignominiosamente con una necesidad pública y social, sobre todo social, de atender a las personas mayores. Es una auténtica vergüenza. En algunos ayuntamientos, por ejemplo, hablo de mi pueblo, Villafranca del Cid, y ahí pues el esfuerzo inversor del ayuntamiento en combinación con el Ministerio de Fomento han conseguido dinero para hacer una residencia. La Generalitat de aquí, hay que decirlo con mayúscula, no ha querido colaborar en el mínimo que pueden.
Yo creo que aquí lo más importante es que estas comisiones o estos movimientos exijan que haya un organismo contralor. Y un organismo contralor lo hará con respecto a las funciones que cumplen, no solamente los funcionarios públicos, sino que los parlamentarios, que cumplan con su horario, que acudan a las sesiones y que no anden viajando de aquí para allá gastándose el dinero que no es de ellos. Y que, lógicamente, haya un estatuto que los rija de manera que no hayan este tipo de desfalco o fraude. O sea, un organismo contralor sería el indicado para poder regular estas situaciones.
Opino que este movimiento, ineludiblemente, se habrá canalizado de una forma extraordinaria. Ha de haber fuerza, fuerza.
Yo creo que la hay. Yo estoy allí en la plaza a menudo y hay bastante ánimo. Necesitamos más gente, evidentemente. Y este sector de la tercera edad es uno de los sectores que está más desfavorecido también y al mismo tiempo muy difícil de movilizar por su situación económica, de las residencias que estamos hablando aquí. Cada vez va a haber más población de tercera edad. El estado de bienestar no existe. Yo voy a veces a los centros de estos de tercera edad, que no voy mucho, pero me los veo a toda la gente allí como dormida. Yo pienso que también es una cuestión de empezar a movilizar a gente. Pensamos reivindicativa en ese sentido. Estamos comenzando.
Al final del manifiesto hay un no rotundo por parte de esta comisión de personas mayores y jubiladas del 15 de mayo, acampada a Valencia, a cualquier forma de copago o repago de los servicios que ofrece la sanidad pública. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
¿Por qué el Hospital La Fe, que está ubicado para personas de la tercera edad, que están a mano para poder atenderlos en forma urgente, dejó de existir y ahora hay que ir al Hospital La Fe, el nuevo, que les queda una distancia horrible? Si hay alguna persona que está en un estado crítico, no llega al hospital, al nuevo hospital. Haber dejado de lado ese hospital en su uso para la gente de tercera edad es un verdadero crimen.
La cuestión del copago, los que estamos aquí ya tenemos los ojos un poco abiertos en ese sentido, porque estamos viendo que los palos van a seguir viniendo, y van a seguir viniendo en la medida que ellos van a intentar seguir privatizando todo lo que sea rentable para sus amiguetes. Los mayores nos quedaremos en una residencia que será más o menos nueva o estará mejor o peor, pero nos dejarán ahí porque no somos rentables para ellos. Entonces lo rentable, si no abrimos los ojos, nos lo van a ir quitando poco a poco, y además se darán mucha prisa por si acaso las cosas se les desmadran. Tenemos que hacer mucho hincapié de que igual la sanidad que la cuestión de la enseñanza nos privatizarán todo lo que ellos quieran si nosotros no somos capaces a plantarles cara.
Prácticamente hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Agradecemos la participación en este caso y en la tarde de hoy de Eleazar Galera, miembro de la Comisión de Jubilados y Pensionistas del 15 de mayo.
Nosotros tenemos muchas inquietudes porque si de verdad desde abajo los políticos no ven una fuerza capaz, ellos tratarán de hacer acuerdos entre ellos porque son mercaderes auténticos del sistema. No son políticos de talla, porque si fueran políticos de talla no estarían diciendo las barbaridades que están diciendo, que la crisis es consecuencia primero del ladrillo y luego porque hemos echado mucho la siesta y luego porque hemos sobrepasado el bienestar. Nos hemos quedado sin dinero porque hemos gastado todo lo que teníamos.
Luz Castelló, también miembro de esa Comisión de Jubilados y Pensionistas del 15 de mayo.
Yo estoy muy ilusionada y todo el movimiento este de jóvenes y de gente que viene de este movimiento del 15M a mí me ha dado una ilusión enorme. Para mí es algo que yo de joven lo hubiera hecho. No lo pude hacer, pero casi casi. Siempre hay tiempo para hacer las cosas. Y sobre todo es importante que la gente mayor estemos al lado de los jóvenes, porque es muy importante darle un enchufe de energía y de reflexión que nos hace falta a todos.
Prometeo Mercader, sindicalista, también gracias a ti.
Desde luego estoy contento. Los que acabo de conocer que están ahí colaborando, lo mejor que tienen es que tienen una buena voluntad. Nadie es perfecto, pero cuando hay buena voluntad se hacen las cosas cada vez mejor. Los políticos corruptos y demás son aquellos que van a servirse de la política. Pero los buenos políticos son aquellos que van a servir, no a servirse, que van a servir al pueblo.
Araceli de Quiliz, jubilada, también gracias a ti por tu intervención.
Yo paso un parte al señor Rubalcaba, que según dice él, tarda una semana en hacer una buena modificación. A ver si es verdad, Rubalcaba, hazlo, pero modificación buena, que se note.
Patricia Cusinius, abogada, gracias también a ti.
Gracias a los participantes y quisiera decirles que sigan con mucho ánimo porque habrá muchos que queremos apoyarlos y darles ánimo, sobre todo a la gente mayor.
Filiberto Alcón, jubilado, también, gracias por tu intervención.
Estoy ilusionado que sigamos así, que perdamos el miedo, que participemos. Los objetivos son totalmente lícitos, que hay que seguir. Y que las fuerzas económicas que hoy día mandan, si todos luchamos en esta misma dirección, esto lo podemos cambiar. Seamos optimistas.
Como habéis comprobado, esa es la conclusión que yo extraigo de esta tarde del coloquio que hemos mantenido con nuestros mayores. El movimiento 15 de mayo tiene vigor, esperanza, y no solamente los jóvenes, sino los mayores, participando y mejorando la calidad de vida, no solamente de ellos y de ellas, sino de toda la colectividad. Y se hace siendo activo y estimulando la participación. Lo que no consigamos con las movilizaciones, difícilmente los políticos que tenemos en este país no se lo van a conceder. No respeta la normativa, la legislación, los derechos de todos y menos la democracia. Hay que intentar que eso se cumpla con la movilización, con las concentraciones pacíficas de todos y todas. Gracias.
Mis tesoros, mi riqueza, mi alegría y mis ganas de vivir. Son cuatro cosas pequeñas, lucharé con uña y dientes para sacarlos de los ruines. Futuro del mañana, licencia, con vuestro derecho a vivir. Aparte de sucio aire.
La Luna Sale a Tiempo Radio se despide de ti hasta la próxima semana. Gracias a todos y a todas.
Solo me da emoción ofreceros, impregnado en mi sudor, un poco de paz. Ya os están preparando para ser carne explotada. Vuestras espaldas, como esos derrotados viejos que me protegieron a mí, que por no ser su señoría, ni don fulano ni majestad, destrozados y amargados, ellos están. Porque otros tienen derecho a beber. Qué mejor fuente si la riqueza toda es la misma cuando se engendra en un vientre. Pero ¿por qué si nos arrancan de las entrañas para que podamos vivir? Según el color que se acumula, no es vivir, es ayudar a que viva, estropándote a ti. Ay, 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 ay.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petroli s'obliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.